Ima nas kam Maria. Ima nas kam yok wachuchi kurkan supayo. Ni nyawuyu pombachu.
Al lector. No dejo de aplicar toda mi atención a los sonidos que me resulta difícil capturar. Pascal Quignard. No hay nada en mi vida que no haya pasado por mi voz. En una primera leída, eso puede parecer obvio. La voz está presente desde siempre en todos. Sin embargo, la relación que tengo con mi sonido es intensa y comprometida. Es obsesiva. Es mi voz en el canto mi medio, porque soy torpe con las palabras. Es más, prefiero que me escuchen cantar a que me escuchen hablar. Aún más, prefiero escuchar. Una cantante que ama escuchar el entorno antes que a sí misma resulta algo paradójico, pero es lo que en últimas determina mi manera de estar en el mundo de la voz y de la música. Primero escuchar para luego cantar. Primero entender lo que está ocurriendo en el afuera del cuerpo para anudarlo a lo interno, para pasarlo por el sedazo que construye la experiencia en el cuerpo y sacarlo en forma de bellas notas o estruendosos gritos. La voz es para mí el gran diálogo entre una interioridad que lucha por desplegarse y una exterioridad, una fuera que oprime el alma. Esto no es solo una metáfora. La voz se construye fisiológicamente desde esta confrontación de fuerzas, de danza de músculos que se elongan mientras otros se contraen, de vísceras en el interior de las cavidades del cuerpo, de pulmonación potente que se encuentra en tensión con la presión del aire que entra y sale continuamente. Años de experiencia como cantante y mi constante curiosidad me han permitido profundizar en los territorios de la voz expandida, de la música contemporánea y de la improvisación. Así, una respiración profusa, un suspiro, un graznido o un grito y una linda melodía tienen la misma importancia para mí.
Respuestas por escrito. Preguntas académicas, tesis laureadas.
Imanashkam Maria. Imanashkam yok wachuchi kurkan supayon. Ni nyawuyu.
Bien, lo que yo estoy planteando con la tesis es un encuentro con la voz expandida. ¿Eso qué quiere decir? Una voz que desborda los límites de la palabra, que desborda los límites del canto, como se ha venido entendiendo el canto desde una perspectiva o académica, o europea, o tradicional netamente, inclusive contemporánea, que parte de la base de la pregunta de cómo la voz está atravesando un proceso de deconstrucción y de reconstrucción, puede ser por medio de las operaciones que el cuerpo hace en la pieza, por cuenta de los detonantes sonoros, del evento acústico, de la relación con el contrabajo, todo en términos de fuerzas. ¿Cómo es la voz? Como una fuerza. Una voz que no está supeditada a los cánones con los que nos hemos visto enfrentados, básicamente.
Tesis: La salvaje y la sombra, ópera en tres movimientos para voz y contrabajo. Autora: Juanita Delgado Jaramillo, maestría interdisciplinar en teatro y artes vivas, Facultad de Artes. Esta pieza, escrita por Juanita Delgado, está compuesta de tres libros: una partitura musical y gráfica, que es la huella del gesto artístico creado durante la maestría; un cuadernillo de texto de La salvaje y la sombra, que es la adaptación hecha por la autora de la tesis del texto de Bernard Marie Coltés, Muelle Oeste; y un libro donde se encuentra la disertación teórica y conceptual alrededor del gesto artístico y su proceso de investigación y creación.
Siendo esta una tesis tan particular y que además necesita ser vista, no solamente escuchada, lo que pensaba era que quería proponerle al oyente una relación tanto con mi voz hablada como con la voz esta expandida, que pudiera dar cuenta de una sensación, que pudiera arrojar una sensación, que a la hora de escuchar pudiera hacer que el oyente se relacionara de una forma distinta justamente con los sonidos vocálicos. Eso es lo primero. Luego está una instancia un poquito más concreta, que es la que está hablando justamente del cómo se desarrolla un poquito esta ópera, cuáles son los materiales que yo utilicé, los materiales sonoros, y cómo ellos pueden ir estallando, desarrollándose, implosionando, transformándose. La parte final, sobre todo la parte musical, más que la parte leída, está hablando de esa relación que yo fui construyendo poco a poco con la ausencia de relación con las lenguas que están a punto de desaparecer, sobre todo en el territorio, que era otra de las grandes preguntas que yo me hacía y la gran paradoja que encuentro. Y es que una manera de pensar en una decolonización, entre comillas, porque no quiero entrar en un terreno que no es tan conocido para mí, pero si se pudiera pensar en una decolonización vocal, es paradójico que sean las lenguas del territorio, el quechua, el chibcha y los diferentes, ¿no?, el inga, las lenguas que fonéticamente plantean una nueva musculación para alguien, y no fuera el inglés o el francés o, ¿no?, otro tipo de lenguas a los que estamos más familiarizados.
En una versión libre, Juanita Delgado aprovecha el sentido y connotación de género, político y sonoro, así como las indicaciones del dramaturgo francés para hacer su estudio sobre Foné y expandir la teatralidad y sentido de dramaturgia. También propone establecer un diálogo con las formas de composición expandidas y recursos musicales, como la improvisación libre y la indeterminación en el arte. La autora explica las preguntas que guiaron su trabajo.
Yo partía de la base, de la pregunta más bien, alrededor de si era realmente posible una emancipación sonora. Yo soy una cantante que se ha formado en música clásica, que ha estudiado jazz, que tengo una investigación sobre música tradicional de diferentes lugares de este país y de otras partes. He sido muy inquieta en ese sentido. Y cuando llego a la maestría, yo entiendo que la pulsión es justamente como reconfigurar un instrumento tan vivo como la voz, amarrado a tantas vivencias que no puede mentir en tanto esté conectado justamente con esas vivencias, por un lado. Y entonces lo que yo hago es empezar a hacer una serie de ejercicios. Yo al principio de la maestría estaba más perdida que todos nosotros juntos en esa cohorte, y la idea era seguirme perdiendo como en la posibilidad de explorar sonoramente con cualquier material que pudiera estar a la mano y con cualquier dispositivo, es decir, podía ser instalación o podría ser una pequeña canción o podía ser un gesto que estuviera como instalado en la voz hablada, y a partir de todas esas derivas y esos como pequeños fracasos se producen los grandes encuentros y los acontecimientos. Y yo me encuentro entonces con que eso confluye, esta es como la historia corta, pero básicamente esto llega luego de mucha exploración vocal, acústica, muscular, física, a volcarse en un contenedor que a mí me parece muy importante y que fue vital para poder desarrollar todo el gesto. Estoy hablando de gesto como la pieza en sí misma, que fue el texto de Bernard Marie Coltés, este dramaturgo francés. Más o menos hacia los 80 se empieza a construir una forma distinta, no solamente de dramaturgia, sino de presentación teatral, ¿no? Y aparece esta mujer, que es una mujer indígena, justamente, exiliada, expatriada y que vive en la miseria, una mujer mayor, que según palabras de Coltés se presenta como todo el mundo la quiere ver, que vive bajo un puente, pero que al final de sus días, justo cuando se va a morir, ella lanza este grito, este clamor de emancipación en su lengua natal, que es quechua. Y ahí yo empiezo a conectar todas las piezas que habían estado muy sueltas durante el proceso, y entiendo que realmente yo estoy hablando también de un proceso que no es solamente emancipatorio, sino que hay una dimensión como de reconciliación con eso que nosotros somos, y esa nostalgia de ya no ser lo que en teoría en algún momento fuimos. Y luego, pues obviamente toda esta investigación alrededor de la foné, es decir, de lo que suena, y de cómo suena, y de qué es lo que hace mover ese sonido, ¿no? Yo... Llevo bien con los salvajes, yo misma soy una mujer salvaje. Mi marido dice que yo siempre seré una salvaje. Ha 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 ha
cuando se tienen ganas de reír.
Esta primera parte que ustedes están escuchando es la primera parte cantada de la pieza. Es un momento melódico, es un momento, sí, más cantado, mientras que la pieza se ha estado concentrando en cómo desfragmentar la palabra, cómo alejarnos del significado significante por medio de la operación sonora. Lo que empieza a pasar con este primer momento es que aparece esa como belleza y potencia del lugar conocido familiar que es el canto, ¿no?
En palabras de la autora, llegué a la maestría preguntándome si era posible retornar a un estudio despojado de juicios y condicionamientos comportamentales y creativos en el ámbito vocal y musical. Me preguntaba si podría ser posible recordar la manera en la que descubrimos el mundo cuando estamos pequeños con el fin de propiciar nuevas formas de creación y así poder despojarse y ser conscientes de los moldes que la formación y entrenamiento van construyendo poco a poco en el afán de conseguir resultados técnicos, principalmente, y que, en mi opinión, muchas veces constriñe y castra las potencias creativas y poéticas personales de los artistas. Ella misma continúa exponiendo la segunda parte de su trabajo.
Le he quitado jerarquía a los sonidos, en especial a los de mi voz, pues todos ellos me apasionan, a todos ellos les encuentro un lugar musical donde pueden anidar y desarrollarse. Esa búsqueda no tiene otro motor más que la idea de encontrarme conmigo misma, con mi adentro, en mis entrañas, con la voz de mis entrañas. Posiblemente sea esta una manera de entrar en diálogo con usted, que escucha, lee, suspira, ríe y canta. Sin embargo, quiero decir que en relación con mi voz nada es suficiente. Yo quiero saber más de ella, de esta voz mía que es un medio. Cada vez que entiendo y puedo asir una forma de cantar, quiero entender otra y escuchar más para seguir sonando. Porque la voz es infinita. La voz en sus múltiples dimensiones se presenta día tras día frente a mí como una potencia que desea seguir siendo investigada y probada en el cuerpo y me ha conducido a pensar en las dimensiones físicas, emocionales, políticas y metafísicas de dicha potencia. La salvaje y la sombra opera en tres movimientos para voz y contrabajo. Es un ejercicio en el que el tránsito de un estadio de lucha y confrontación personal deviene sonido y liberación. Es integrando la dualidad de una salvaje que lucha por hacerse escuchar y una sombra que quiere dialogar, que la potencia de la liberación aparece en forma de sonido. Mientras la voz se rebeldiza y reconfigura, mientras se encuentra nuevamente en el presente mismo de la ejecución vocal, la improvisación se vuelve un tejido vivo y resonante con el presente de los cuerpos, voz y contrabajo. Un quipu que enlaza al tiempo y al espacio en sus nudos. En la salvaje y la sombra se espacializa el sonido y se reconfigura el tiempo del sonido al que se quiere llegar. El acontecimiento sonoro se actualiza. Se instaura en un presente del cuerpo vibrátil, de la voz y del diálogo con los sonidos del momento para que esa sublimación del ser desemboque en una sublimación vocal y musical.
No, nunca. Yo no. Pues yo no quiero que te vayas para allá, para resolver tu vida allá. No quiero, ni siquiera, ni en el menor sueño, ni secretamente en las montañas de allá, los ríos de allá, las montañas de allá, las calles blancas. Yo quiero que te quedes aquí.
En la segunda parte, lo que uno ve, lo que uno escucha, es un recuento de los materiales utilizados. La expresión hablada, fragmentada, el lugar entre lo hablado y lo cantado, el no lugar de esos sonidos que desbordan las convenciones a las que estamos habituados, y donde el texto empieza cada vez más a partirse, a desligarse de su noción de poder como palabra, para acercarse más a la potencia de la palabra y a permitirle que sea el que escucha y el que ve el gesto, el que construye sus propias imágenes a través de lo que le va quedando como impronta en el evento vivo.
Y bajo la pregunta sobre la palabra, la lengua y las lenguas indígenas, en especial las del linaje amerindio, llega Cecilia, un personaje, una fabulación de Bernard Marie Coltés, una revelación en su momento. Cecilia es una mujer que vive fuera de su tierra, lejos de su entorno, una paria del mundo que se resiste a volver a su lugar de nacimiento, a su origen, pero que al final encuentra su emancipación en la maldición que erige al cielo justo antes de morir y que es mentada en su lengua natal, quechua. El texto de Cecilia me habló, y el pretexto también. Me habló que fuera una indígena exiliada y repudiada en la ciudad que habita. Me habló el hecho de que fuera una mujer, una minoría, una indígena en la ciudad, una paria, un habitante de la calle, una mujer con coraje escondida bajo el manto de una sumisión taimada, una salvaje oculta que sale a la luz al final de su vida para decir eso que nadie se atreve, pero algunos quisieran decir, y que aunque nadie comprenda el significado de esos fonemas, la fuerza de esas palabras traspasa las fronteras del significado para darle a ella su libertad.
Imanashkam María, Imanashkam yo, kawachuchi kurkal supaiwa, ni
Esta pieza te lee como una partitura que antes de ser escrita navegó en el deseo de otorgarle una voz renovada a mi canto, y que al empezar a hacer rastro detonó la necesidad de componer el espacio y el tiempo, de componer musicalmente. El segundo libro que aparece en la publicación es la adaptación que hice del texto de Bernard Marie Coltés, Muello Este, y que abrió el horizonte de este gesto y complementó mis primeras imágenes sobre la salvaje, la emancipación del ser por medio del sonido, la sombra, la lengua, las lenguas foráneas y casi extintas y la fonía. El texto pone en tensión las imágenes sobre el saberse oprimido y el deseo de emancipación, y las ubica en una voz femenina a la que he decidido ubicar en mi cuerpo y en mi voz como dos facetas de una misma psique. El tercer libro de la publicación de mi tesis es este códice que acoge los escritos resultantes de la experiencia de desplazamiento, de un lugar sonoro que conozco muy bien: el canto, la técnica vocal tradicional, la voz como herramienta musical, etc., hacia el territorio de los sonidos que no tienen principio ni fin, de los sonidos sin forma, de los sonidos de la lengua desconocida, al litoral en el que la voz y la palabra se encuentran, se cruzan y se separan incansablemente para reconfigurar las sensaciones internas del aparato vocal, así como relata el proceso de construcción de la ópera y mis derivas para llegar a ella. ¿Cómo llegué aquí? Lo irá descubriendo a lo largo y ancho de las páginas de esta tesis, que son insuficientes cuando de relatar la historia de un cuerpo se trata, pero que hablan de una singularidad que dialoga con la manera en la que le enseñaron a ver el mundo y una óptica personal cambiante e inquieta para expandir su horizonte una vez más.
Imanashkam María, Imanashkam yo, kawachuchi kurkani supaiwa, ni nyawiyu kumbachuchi kwanampak, Dolores María. Kiyaman andra gapare kuka kanra cocho catambi, chiquish pa cachum, warmi pa caparitum, enchayetu, warmi, buena, huachecus, chay, warmi, guagua, cunapas, uñas.
La última intervención es una improvisación que hacemos Santiago y yo sobre la parte final de la pieza, que está escrita justamente en quechua. Es este texto que Cecilia, que es el personaje de Coltés y que yo decido que quiero sacar de su contexto, dice. Y también habla de cómo desligarse del carácter sintáctico de las palabras para abrirse a la experiencia sonora, sin que uno tenga la necesidad de encontrarle como un sentido. Pero la realidad es que tiene un sentido. Es un texto en quechua y ese era uno de los propósitos. Para luego irse a la improvisación, porque realmente es como luego de la experiencia fonatoria en el quechua, ¿qué es lo que yo estoy sintiendo que me permite trasladarme a otro régimen vocal personal?
Días y meses de laboratorio vocal se vuelven palabras, materia. Palabras que suenan a emoción, pero que no son la emoción misma. Palabras que en su sonoridad hablan por sí mismas sin la pretensión emocional que mi ego les otorga. Que construyen sentido, mas no tienen sentido. Juanita Delgado cuenta algo más sobre su proceso creador.
Lo más importante de haber atravesado estos 2 años en la maestría y de haber llegado a esta ópera, primero es la metodología. Una forma de hacer que, como lo dice muy bien mi maestro Rolf Abderhalen, a quien yo admiro mucho, fue mi tutor de tesis, está dentro de un marco indisciplinado, vivo, alerta, que permite que entonces todo se vuelva insumo para la creación. Y en ese sentido a mí me cambió la manera de ver, la forma en que yo no solamente hago lo que hago, ya sea musical, ya sea escénico, ya sea performativo, sino también la forma de enseñar. Y yo creo que esa es una gran pregunta que tengo en este instante y es, y que siempre ha estado, pero pues que ahora obviamente está mucho más presente y más sólida, y es qué es todo lo que tenemos que hacer para ir modificando las estrategias metodológicas en el arte, en la enseñanza de las artes, que es vital porque estamos en el siglo XXI, somos personas que estamos pensando distinto, no somos las mismas generaciones las que estamos como viviendo un mundo tan acelerado y tan particular como este, ¿no? Entonces esas son como las 2 cosas que a mí me deja. Y una relación muy potente con mi hacer. ¿Cómo hago yo? Que es la otra pregunta que se hace en la maestría. ¿Qué es lo que tú tienes para dar? ¿Y cómo tú lo haces? ¿Y cómo lo sacas de ti? Y eso, ¿cómo deviene modo de producción? Que es diferente para cada persona. ¿Y cómo tú lo reconoces y lo pones entonces en cualquier contenedor que sea? Cualquier dispositivo escénico, cualquier forma de expresión de ello, ¿no?
Sí.
¿Qué? Un trabajo de grado laureado es un aporte académico para la disciplina que así lo distingue, y también un insumo para que los individuos continúen desarrollando conocimientos universales válidos, esos que invitan a nuevas valoraciones y que se nutren de expectativas y motivaciones personales.
Pues mira, yo creo que una tesis laureada, pues primero es un orgullo, es una alegría, es como un reconocimiento a todo el trabajo hecho. Yo tengo que reconocer que yo estaba tan en mi trabajo, estaba como tan en lo que estaba haciendo, que lo último que yo me esperaba era que eso pasara, no estaba pensando en eso. Pero sí, cuando aparece la retroalimentación y entiendo la importancia de lo que estaba sucediendo, yo me doy cuenta de la importancia de confiar también, no solamente en las ideas, sino en el trabajo. Al que trabaja se le nota. Luego, la posibilidad de expansión del universo personal, de la poiesis, de la forma de hacer las cosas. Y yo creo que una tesis laureada es la resultante de un trabajo en equipo, porque yo no hice esto sola. Esto nace de mí, pero como tú bien lo decías ahora, yo tengo un aliado que además es un gran amigo de mi vida, con el que tenemos este dueto de improvisación libre y otras cosas más, que es Santiago Botero, un contrabajista con el que trabajamos desde hace muchos años y que fue la persona a la que yo sentía que tenía que invitar, porque él sí iba a entender la manera en la que yo estaba construyendo lo que estaba haciendo. Y sin un aliado como ese, pues ¿cómo lo hago? Está mi tutor Rolf y su manera de ver el mundo y todos los compañeros que de alguna manera colaboraron, porque esta maestría se hace en colectivo en un principio. Entonces yo sí creo que una tesis laureada, primero que todo, para mí es un trabajo que se construyó con las personas, ¿no? Y bueno, que yo le di.
Respuestas por escrito. preguntas académicas, tesis laureadas.